Tramas, 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 tramas.
Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor.
Y su marcha de gigantes ya no se detendrá.
Comunica con la gente,
Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra.
Y algunos imberbes pretenden tener más mérito.
No llores, señor Miguel.
¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos?
Es un incógnito, es un desaparecido.
Por favor, ayúdennos.
No tiene entidad, entidad. No es nada. No, no,
este viejo adversario me pidió un amigo.
¡Representaremos la casa!
¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden!
Que depositó dólares, recibirá dólares.
Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer.
Le cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, que estaban al lado mío.
Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más.
Tramas. Sentido. Con sentidos.
Hoy, radiografías actuales de nuestra América Latina, con Esteban de Gori, capítulo 2.
En eso de que cuando uno hace un recorrido ahí, emergentes que dicen algo, en este tramo que estamos atravesando, 2000-2014, además de el Estado, ¿qué otros elementos, digamos, atraviesan el continente latinoamericano?
¿Qué otros elementos? A ver, hay elementos de tipo, primero la recuperación de la política como la dimensión central para pensar la economía y repensar todas las políticas públicas. Me parece que la política, a ver, de la despolitización de los años 90, del miedo a la política, de la sospecha a la política, todos estos gobiernos volvieron a... El tip sería el reencantamiento del mundo político.
Bien.
El reencantamiento. Bien. Es Estado y reencantamiento del mundo político.
Esteban de Gori, licenciado en Sociología.
Cuando hay política en serio, y yo te diría cuando hay política estatal redistribuidora, reparadora, generalmente lo que hay es un reencantamiento. ¿Por qué? Porque bueno, porque uno se empieza a entusiasmar con que las cosas simples de uno y necesidades de uno pueden cambiar. Eso hace que uno se esperance, y no lo digo la esperanza en término banal, sino la esperanza política, ¿cierto? En el sentido este de reencantar el mundo, que el mundo vuelva a tener algún tipo de sentido, el mundo político. O sea, yo me acerco, participo o hago algo porque entiendo que eso tiene algún tipo de significación para mí. Entonces, el siglo XXI es una crítica brutal a la despolitización de los 90. Que quedó mucho de eso, de la sospecha de la política, pero que efectivamente hay una nueva recuperación de la política como forma de reencantar a las personas.
Aquello del fin de la historia, aquello de la desconfianza hacia la política, es como una bisagra, ¿no?
Absolutamente erosionado. Uh-huh. Inclusive la política para los opositores a todos los gobiernos, ya sean ortodoxos o no tan ortodoxos, de izquierda o de derecha, los opositores también, se ha politizado el mundo. Mira cómo se ha politizado Colombia, ¿cierto?, en las últimas elecciones. Bueno, Venezuela, Argentina, hay niveles de politización que atraviesan a toda la sociedad, más allá del lugar político en el cual uno se identifique o con el cual se identifique o con el cual participe. Entonces eso es muy importante, o sea, hay una repolitización de la vida social. No a gran escala, ahí decimos a gran escala, no todo el mundo, pero uno se topa con gente que está entusiasmada.
Que es un clima estado de situación que 15 años atrás
no existía.
O más no existía.
Exacto.
El doctor Esteban de Gori es licenciado en Sociología, recibido en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. De Gori se desempeña como profesor adjunto de la materia Introducción a la Sociología en la carrera homónima que se dicta en la Universidad Nacional de San Martín.
Como parte de las acciones del Estado y el nuevo lugar del Estado, ¿Tendríamos que incluir, además de las políticas hacia adentro de cada Estado Nacional, estos lugares de encuentro, estos colectivos, estos lugares como puede ser UNASUR, como puede ser ALBA, entre otros, como también un sello distintivo del siglo XXI?
Sí, para eso tendría que decirte otra cosa que tiene que ver con los tips que vos me preguntabas. El otro tip fundamental es que aparecen nuevas élites políticas y nuevas clases políticas. Todos. A ver, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Hay un acceso al Estado de nuevas clases, de nuevas élites políticas. Hay producción de nuevas élites políticas. Uno diría, no, pero bueno, Lula viene desde hace años. Sí, sí. Lo que pasa es que el acceso al Estado produce algo más que el propio Lula. Produce nuevos funcionariados, nuevos cuadros políticos. En algunos casos hay una incorporación muy fuerte de las juventudes al Estado. Sobre todo el caso de Argentina, ahora también incluido el caso de Ecuador, que también es muy importante, inclusive en Venezuela. Entonces, efectivamente, si bien estas nuevas élites, que yo las denomino así, muchos de sus integrantes tienen una biografía, efectivamente su acceso al Estado produce nuevas élites. Lo que quiero decir es esto: cuando estos gobiernos se vayan, va a quedar nuevas élites políticas. Nadie se va a ir a la casa porque, bueno, eso me
la
parece algo.
Porque
se ha sedimentado, ¿cierto? Uh-huh. Durante 10 años el kirchnerismo ha sedimentado una cantidad de cuadros políticos, cuadros burocráticos, cuadros con capacidad de intervenir en política. Lo mismo pasa en Brasil, lo mismo pasa en otros países, con lo cual el otro punto importante, la otra dimensión, es una nueva élite política en América Latina, digamos. No pura, como dije recién, pero una nueva élite. Ahora, esa nueva élite política que ha tomado ciertas decisiones progresivas o progresistas en los gobiernos que conocemos, también entre sus decisiones, que no solamente es la de constituir un Estado interventor o un Estado que es preocupado por la desigualdad y la pobreza, sino también un Estado que piensa en cómo articular con otros Estados.
Eso.
Una élite que ahora también piensa que efectivamente el mundo es más importante, o es más o tan importante que el propio país. Eso nosotros lo sabemos. Ahora con los fondos buitres está claro. El neoliberalismo y la globalización, entre otras cosas, de alguna manera amplía los márgenes de vulnerabilidad de los Estados, como los nuestros. Entonces el mundo se vuelve más importante para nosotros. Eso, no sé si vos te acordás, pero eso que decían, Estados Unidos se resfría y estornuda México.
Aquella
en la década del 90, ¿cierto? La
propia clase de los 90 y
exacto,
un poquito antes también, ¿no?
Eso es algo muy propio de la década del 90, la precarización de nuestro lugar en el mundo, la debilidad de los países del tercer mundo frente a la globalización. Entonces, el siglo XXI es un intento de construir un freno a las, digamos así, para decirlo rápidamente, a las fuerzas más oscuras de la globalización, a las lógicas financieras más depredatorias, a las lógicas del capital financiero que entran y salen. Entonces, ese también es un punto. Hay una novedad que tiene que ver con construir un freno a lo que podemos llamar lo más terrible de la globalización.
¿No podrían entender, por ejemplo, cuando muchos de ustedes jóvenes son capaces de estar horas haciendo pogo en una plaza con consignas? Como tampoco podían entender que cuando Axel estuvo allá en París, pudimos cerrar una negociación con el Club de París, cuando todos ¿saben por qué? Porque han querido demonizar a los jóvenes. Demonizarlos o porque son inexpertos, o porque no saben, o porque tienen ideas extremas, o porque no entienden. Mira, hay una sola forma de entender la patria, que es amarla y defenderla con la propia vida si es necesario.
Tramas.
En algún momento mencionaste, y al arranque de esta charla, que te ubicabas casi desde un lugar de provocación a definir una serie de cuestiones que luego fuiste describiendo, que luego fuiste deshojando como las capas de la cebolla. Lo que viene aprovecha o toma o retoma esta idea de provocación. En las menciones sumarias, pero menciones al fin, no mencionaste Chile, por ejemplo.
Te voy a explicar primero lo de la provocación y después vamos a Chile. No, lo de la provocación tiene que ver inclusive con algo muy generacional, te lo digo de mi generación. O sea, nosotros primero creíamos que el neoliberalismo no iba a terminar jamás. Por lo tanto, el Estado no tenía ningún tipo de sentido. Y por eso nuestra mirada estaba puesta en los movimientos sociales. Hay toda una generación de tipos que van de 30 a 40 años en la Argentina que entendió que no solamente el neoliberalismo no se iba a terminar, sino que el Estado era efectivamente un actor muy débil frente a la globalización. Bueno, por eso a principios del siglo XXI se rompió.
Se rompió, ¿no?
Con lo cual, cuando digo provocativamente, digo que nos pasamos 10 años estudiando los movimientos sociales y no estudiamos y no nos preocupamos por el Estado y tampoco nos preocupamos por las derechas, por algunos temas que sí son importantes. O sea, nos retiramos nuestra reflexión sobre el Estado y pusimos toda nuestra mirada sobre los movimientos sociales y aquello que prometían los movimientos sociales. Creíamos que eran algo más nuevo de lo que eran. Los deshistorizábamos.
Ahora, ese periodo, Esteban, y acá observando tu currículum, tu CV, es coincidente con tu periodo de formación de grado. Sos un graduado de sociología, sí, del año 2000.
Exacto.
No es casual.
Exacto.
El contexto en el que atravesaste la carrera de sociología. Sos profesor en sociología un año después.
Sí,
y algunos poquitos docente, años, sí, después te doctorás en ciencias sociales, con lo cual hay un clima de época académico donde estas ideas estaban presentes en la academia. En la academia, mira, digo, en la Facultad de Ciencias Sociales.
Yo, cuando
de la
estudiante, militaba obviamente en lo que más o menos militaba la mayoría de los jóvenes que tenían un interés por la política, que eran las agrupaciones, lo que llamaban las agrupaciones autónomas o independientes. Uh-huh. Con lo cual está hablando de la crisis de los partidos, la representatividad de los partidos y una cantidad de cosas que ahora en el reencantamiento ya nadie le molesta decir que es peronista, lleva una bandera de Perón y Evita o de otros referentes en otros países, ¿cierto? Para nosotros eso era un problema porque, claro, el peronismo era el menemismo, el radicalismo era de la Rúa y sus amigos, el Frente Grande entendíamos que estaba más cerca de las políticas ortodoxas que las heterodoxas, con lo cual el refugio generacional, el refugio de las organizaciones autónomas. Y desde ahí uno construye una mirada, que era la mirada, lo que te comentaba recién, una mirada más proclive a dejarse seducir por otras organizaciones autónomas como eran los movimientos sociales. Uh-huh. Y ahora, en el medio pasaron muchas cosas, porque en el caso mío, pude estudiar la universidad, tuve problemas de empleo como todo el mundo tuvo, pero efectivamente en el medio se fueron muchos de mi generación. Después volvieron, se fueron a otros países, hubo mucha crisis importante, ¿cierto? Porque en el 2000-2001, cuando estalla todo, se estalla también los sentidos por los cuales uno hace las cosas que hace. Yo creo que no fue una generación fácil no fue un tiempo fácil para nuestra generación. Te diría que la década del 90 fue una década, como te digo, fue una década que nos impulsó a construir miradas sobre el Estado y sus movimientos sociales. También fue una época muy terrible para nuestra generación, para la generación que iba entre los, en la que hoy tiene entre 30 y 40 años, digamos. ¿Por qué? Porque vos también mirabas a tus padres, veías la disolución de ese mundo que existía antes del neoliberalismo, el tema del padre que trabajaba más o menos siempre en la misma fábrica.
La estabilidad, ¿no?
Exacto. Entonces, de repente, la globalización llegaba a tu casa. ¿Y cómo llegaba? Bueno, un vecino despedido, un padre despedido, una madre sin trabajo, yo qué sé, pauperización de tu barrio, fragmentación social, yo qué sé. Chicos que no trabajaban, que no estudiaban, que se dedicaban a otras cosas, que entraban en una especie de mundo del delito para poder subsistir en una situación económica complicada. O sea, empezabas a ver una cantidad de tonalidades de lo social, uh-huh, la cual uno no las tenía presente. Entonces, nuestra generación fue una generación atravesada por esas cuestiones.
En el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, el doctor Esteban De Gori dirige el proyecto denominado Elites Políticas, Culturales y Económicas en Centroamérica, de la modernización al neoliberalismo. Esteban De Gori es autor del libro La República Patriota, Travesías de los Imaginarios y de los Lenguajes Políticos en el Pensamiento de Mariano Moreno.
Escribinos a tramasradio@gmail.com.
Retomamos con Dale, Chile, perdón, y el caso chileno.
Chile, el problema es que Chile, para decirlo rápidamente, o sea, Chile es el resultado de la democracia chilena, es el resultado de una dictadura victoriosa. Ese es el tema.
Discúlpame, porque también en esto aparece una posición fuerte, una dictadura victoriosa.
Sí, victoriosa.
Pienso por el opuesto. En América Latina, contemporáneamente al golpe del 73 y pinochetismo mediante, ¿hubo dictaduras no victoriosas?
Mirá, en Argentina, más allá de las políticas que hayan instalado la dictadura argentina, no es una dictadura victoriosa. No solamente por Malvinas, sino por la degradación de las propias Fuerzas Armadas y las políticas económicas que llevaron adelante.
Bien.
En Brasil, la dictadura brasileña, si bien es una dictadura con menos potencia represiva y genocida que la Argentina, tuvo que dar lugar a un sistema político democrático y hoy siempre está bajo la amenaza de si se abre o no se abre. O sea, sí, está bien. No es victoriosa plenamente. Quiero decir que siempre está en discusión la posibilidad de reabrir el tema desaparecidos y represión. En Centroamérica, El Salvador no es una dictadura victoriosa, todo lo contrario. Tuvieron que formar partidos y un acuerdo de paz. Uh-huh. Que lo que quiere decir esto es que esa dictadura o esas clases dominantes en la década del 80 no pudieron estabilizar un orden político. Lo mismo pasó en Guatemala, acuerdo de paz en el 96. Estoy tratando de pensar otros casos. No hubo dictaduras victoriosas. O sea, cuando digo victoriosas, lo que estoy diciendo es que un conjunto importante de la sociedad reivindique la dictadura. Eso.
Cosa que sí está presente, según esta mirada que estás desarrollando, en el caso chileno.
En el caso chileno. Después, Centroamérica, encontrás por determinadas encuestas de Latino Barómetro el descrédito de la democracia y todo eso, pero, por ejemplo, eso lo encontrás en Honduras, pero en Honduras no hubo una dictadura genocida. Está bien, una dictadura que desarrolló políticas de contrainsurgencia en otros países, pero que no llevó adelante un proceso de desaparición como en Argentina y Chile, o el Plan Cóndor, digamos. Uh-huh.
La Operación Cóndor o Plan Cóndor es el nombre con el que se conoció el plan de coordinación de operaciones entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales del Cono Sur de América, Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y esporádicamente Perú, Colombia, Venezuela y Ecuador, con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. El Plan Cóndor, que se llevó a cabo en las décadas de 1970 y 1980, se constituyó en una organización clandestina internacional para la práctica del terrorismo de Estado que instrumentó el asesinato y la desaparición de decenas de miles de opositores a las mencionadas dictaduras, la mayoría de ellos pertenecientes a movimientos de la izquierda política.
Lo de Chile me parece que efectivamente Pinochet se va con un porcentaje de la legitimidad muy importante. Entonces se construye una democracia bajo el signo de un pinochetismo todavía victorioso o poderoso, ¿cierto? Entonces, eso me parece un punto importante. Un punto tan importante que recién después de cuántos años de la vuelta a la democracia, de la recuperación, recién ahora vos tenés una acumulación política que hoy está encarnada o está articulada en relación a la figura de Bachelet, que le permite llevar adelante reformas que para países como el nuestro son reformas de los años 20. Por ejemplo, la educación universitaria gratuita, esa es la reforma del 18.
Que ahora Bachelet va a alentar para desestructurar un sistema que para la juventud chilena y el estudiantado chileno era el carozo en la garganta, ¿no?
Exacto. Entonces digo, están recién ahora hay una acumulación política que les permite introducir algunas reformas que son importantes, pero que efectivamente en algunos países ya eso tiene una cantidad de años o décadas en funcionamiento. Entonces, el sistema político post-Pinochet es un sistema político bastante cuidadoso de la figura de Pinochet, en el sentido, no fue encarcelado,
o fue con todo lo que significó en su momento esa senaduría vitalicia.
La senaduría vitalicia, la protección del partido UDI, la protección de otros espacios de derecha, la protección de las propias Fuerzas Armadas. Entonces, no es un general despreciado por todas las instituciones chilenas, sino todo lo contrario.
El 11 de septiembre de 1973, el ejército chileno con el general Augusto Pinochet al mando derrocó al presidente socialista Salvador Allende. El 16 de diciembre del mismo año, Pinochet asumió el cargo de presidente de la República, que sería ratificado al plebiscitarse y promulgarse la Constitución de 1980. Su dictadura terminó tras su derrota en el plebiscito nacional de 1988. Pese a su participación en ese régimen terrorista y anticonstitucional, Augusto Pinochet se mantuvo como comandante en jefe del ejército hasta el 10 de marzo de 1998 y al día siguiente asumió el cargo de senador vitalicio.
Eso no pasó con Videla. O sea, Videla está preso. Eso no pasó con otros militares en la región, eso no pasó. No pueden estar. Inclusive ahora en Guatemala, ¿cierto? Que juzgaron a Ríos Montt. Y ahí es un caso donde también uno podría hacer un paralelo con Chile, porque es un caso donde ahora la derecha logró frenar el juicio a Ríos Montt en Guatemala. Pero es un tipo que efectivamente fue pasado por un juicio. Está bien, se frenó el juicio, pero lo lograron poner en el banquillo, ¿cierto? Uh-huh. En el contexto de un gobierno de derecha como el de Pérez Otomolina, entonces el de Otomolina. Entonces, fíjate vos que efectivamente yo podría decir que tal vez el caso de Ríos Montt o tal vez el caso de Pinochet son dos dictadores que han salido bastante bien parados de dos dictaduras genocidas y represoras muy importantes. La única diferencia es que a Ríos Montt lo pudieron enjuiciar, ahora está frenado obviamente el juicio, y en el caso de Pinochet, frente a los intentos de sanción y tal, siempre ha salido bien parado. Bien, digamos.
Hoy en Tramas, radiografías actuales de nuestra América Latina, con Esteban de Gori, capítulo 2.
Latina tiene que ir de la mano por un sendero distinto, por un camino más claro. Sus hijos ya no podremos olvidar nuestro pasado. Tenemos muchas heridas los latinoamericanos. Vivimos tantas pasiones con el correr de los años. Somos de sangre caliente y de sueños postergados. Yo quiero que estemos juntos porque debemos cuidarnos. Quien nos lastima no sabe que somos todos hermanos.
Nadie va a quedarse a un lado, nadie mirará al costado.
se equivoca y no prende, vuelve a estar equivocado.
Tenemos venas abiertas, corazones castigados. Somos fervientemente latinoamericanos.
Y cuando lleguen los días que nosotros esperamos, con todas las melodías haremos un solo canto.
El cielo será celeste, los vientos habrán cambiado y nacerá un nuevo tiempo latinoamericano.
Nadie va a quedarse a un lado, nadie mirará al costado, nada de morir. Vamos a buscar lo que deseamos. Nadie va a quedarse a un lado, nadie mirará al costado, tiempo de vivir.
Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com